Estás escuchando AM 730 y FM 95.9, la radio pública en La Pampa.
Radio Nacional Argentina presenta
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este Construyendo Redes, todos los martes a las 19 horas por Nacional Santa Rosa. Bueno, les mandamos un beso a Raquel y a Antonio que nos están escuchando nuevamente desde Buenos Aires. La semana pasada tuvimos la suerte de tenerlos acá en vivo, en la radio, escuchando acá en directo. Así que les mandamos un beso grande, que ya nos mandaron un mensajito que están con la radio prendida. La maravilla de tener redes y de poder escucharnos donde estemos. Un beso grande a cada uno de los que nos están escuchando en cada uno de los puntos de nuestra querida provincia. Y bueno, les quería contar que hoy arrancó el Provida. ¿Se acuerda que estuvimos hablando los últimos dos programas del primer Congreso Provincial Provida que se llevó a cabo en el Medasur? Hoy arrancó, la verdad, maravilloso. Felicito a todos los organizadores y a todos los que han disertado, porque una excelencia en las charlas, una excelencia en las disertaciones. Hermosas y súper conmovedoras todas las charlas que hubo de padres, de integrantes, de cada uno de los programas que también se fueron desarrollando hoy, que los estuvieron comentando, de las distintas localidades. La verdad, felicitarlos. Mañana sigue, a partir de las 8 de la mañana, cierra a las 13:30. Así que si todavía no pudiste ir, anotate, anda, porque la verdad es muy lindo escucharlo realmente directamente de sus protagonistas y aquellos que vinieron a disertar a nuestra provincia. Así que espectacular. Bueno, les cuento las líneas de contacto: 2954-422456. 2954-364053. Si querés mandar alguna pregunta que le querés hacer al doctor Polimandi, que ya en un ratito vamos a estar con él para hablar de broncoespasmo en pacientes pediátricos. Nacional Santa Rosa, el Facebook, nos están viendo en vivo, así que los saludamos a todos. Y por otro lado, saben que en las redes va a quedar siempre colgado el programa, las fotos, y también podés volver a escuchar el programa si te perdiste alguna partecita. También importante, muy importante, el día de hoy, el 25 de julio, es el Día Mundial del Ahogamiento. La Sociedad Argentina de Pediatría, en sus redes, habla de la prevención de esto y esto nos decía.
El 25 de julio es el Día Mundial para la Prevención del Ahogamiento y esto no distingue estación del año. ¿Nos cuidamos entre todos?
Cuida a los nenes dentro y cerca del agua. No los dejes solos. Si los vas a bañar, lleva todos los elementos. No te muevas de su lado. En lugares donde haya agua, como las bañeras u otros lugares, nunca los dejes solitos.
Si vas a salir en bote, recordá llevar chaleco. Si sales a pescar, averigua cómo es el lugar. No te metas al agua si consumiste alcohol o drogas.
Bañate en las playas habilitadas. Aprende a reconocer las señales del guardavidas y aprende RCP.
Tapa los pozos y las cisternas. Vacía las piletitas, fuentones y baldes. Y las piletas tienen que tener un cerco perimetral completo.
En Argentina tenemos hermosos paisajes, lagos y ríos, pero un arroyo tranquilo puede convertirse en un río caudaloso por una crecida repentina. En los lagos no te confíes, podés calcular mal las distancias o tu capacidad de nadar.
Recordá que el cuidado de las infancias es una cuestión colectiva. Difundí esta información entre las familias más cercanas y cuidémonos todos juntos.
Soy mi pasado, soy mi después.
Bueno, la verdad que es súper importante toda la información. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar con el doctor Polimandi, vamos a presentarlo. Bueno, buenas tardes, doctor Polimandi.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Bueno, él es médico neumonólogo pediátrico y vamos a hablar de este tema tan importante porque, digamos que esta época, ustedes, bueno, quienes tienen niños, niñas, saben que las guardias explotan siempre de chicos que están con mocos, con algún ruidito, tal vez en el pecho. Y bueno, los papás se van preocupados, ¿no? Cuando dicen, me dijeron que tenía broncoespasmo. Bueno, ¿de qué se trata el broncoespasmo?
Bueno, como cosa primordial y principal, broncoespasmo no es un diagnóstico. Broncoespasmo es un síntoma, como decir tengo fiebre, tengo tos, tengo broncoespasmo, es un síntoma. Es un síntoma que está dado por la obstrucción de las vías respiratorias. Y la obstrucción de las vías respiratorias se puede dar por muchas cosas. Se pueden dar por secreciones, por contracción del músculo que tienen las vías respiratorias o por otras inflamaciones de la vía respiratoria. Por lo tanto, decir que tiene broncoespasmo no estar diciendo un diagnóstico, estar diciendo un síntoma, para el cual va a tener un tratamiento diferente según sea la patología que lo esté generando.
Claro, o sea, cuál sea la causa que está generándose. ¿Y qué causas pueden generar un broncoespasmo?
La causa más común de broncoespasmo, primero por ahí habría que diferenciar las edades, ¿no?
Bien.
Porque, digamos, si hablamos chicos de más de 4 o 5 años, las causas son un poco más fáciles de diagnosticar. Cuando son chicos menores de 4 años, las causas son mucho más difíciles de diagnosticar porque se mezclan demasiado. Las causas pueden ser, la principal causa de broncoespasmo es el asma.
Bien.
La obstrucción respiratoria secundaria o asma. Y después puede haber broncoespasmo o broncoobstrucción, para decirlo de alguna manera, que puede estar dado por cuadros virales, como la bronquiolitis, cuadros de bronquitis secundaria a secreciones bacterianas, también virales. También puede estar dado cuadro de broncoespasmo por alguna malformación de la vía respiratoria que simula un broncoespasmo y probablemente no lo sea. Cuadros de broncoespasmo puede estar dado también por obstrucción, por aspiración de un cuerpo extraño. Dan síntomas similares, parecidos. Chicos que han tenido dificultades o problemas al nacer y han estado en respirador, por ejemplo, y han quedado con una obstrucción laríngea y dan cuadros parecidos al broncoespasmo que, como te digo, a veces no son tan fáciles de diferenciar.
Claro.
A veces es importante poner en claro si el broncoespasmo es agudo o crónico. ¿Qué decimos con agudo o crónico? Cuando decimos agudo hablamos de algo que empieza y termina. Y que empieza y termina y se cura de alguna manera, o deja secuela o te mata.
Claro.
Y un broncoespasmo crónico es algo que la tenemos durante más tiempo, persistente, y ahí van cambiando los diagnósticos y las patologías. Los que tenemos bastante más de 20 años en la profesión, conocemos desde mucho tiempo cómo ha ido cambiando las denominaciones de asma, de bronquitis asmática, de bronquitis espasmódica, de bronquiolitis a repetición, de broncoespasmo alérgico, de alergia, es decir, montones de diagnósticos. Y el paso del tiempo ha ido aclarando algunas cosas y complicando otras, porque cuando vas conociendo en medicina vas aclarando algunas cosas que antes no las tenías tan claras y otras que parecías que las tenías tan claras van complicándose más. ¿Dónde se complica más? En chicos menores de 3 años. Lo que más o menos sabemos claro es que casi no existe el diagnóstico de bronquiolitis a repetición, que antes era un diagnóstico más frecuente de bronquitis a repetición o bronquiolitis a repetición, ya sabemos que ya no existe. La bronquiolitis es una enfermedad viral, generalmente en chicos más chicos, es de causa infecciosa viral. Como digo, que empieza, tiene un acné, un tiempo de expresión más sintomática, como pasó con el COVID, no
claro.
Deja ser algo parecido, y que después empieza con síntomas más leves que pueden durar aproximadamente 10 días, y en ese momento puedes tener broncoespasmo al principio de la patología, durante la media patología o secundaria patología. Pero, si vamos a complicarla, muchas bronquiolitis después quedan con broncoespasmo a repetición como síntoma. Y después entonces entras a pensar, ¿eso qué es? ¿Una infección de la vía respiratoria que no se terminó de curar? Un clásico de pregunta, ¿no? ¿O se curó mal? ¿O es una inflamación que ante un pequeño cuadro viral nuevo vuelve a dar broncoespasmo porque la vía respiratoria está más inflamada y más chiquitita? ¿O era un paciente que tenía alguna predisposición genética a ser asmático y el cuadro viral lo transformó en asmático?
O sea, disparó ahí.
Disparó. Entonces después hay chicos que repiten broncoespasmo durante un mes, después hay chicos que repiten broncoespasmo durante 6 meses y algunos que repiten durante un año broncoespasmo durante más tiempo de la vida. Vuelvo a insistir, los broncoespasmos son un síntoma. Y la estoy complicando un poco, sí, pero de alguna manera tratando de decir que no es tan fácil de definir. Lo que queda claro es que si yo tengo broncoespasmos a repetición, algo está pasando. Es decir, el 50% de los chicos en su vida, antes de los 6 años, tienen un episodio de broncoobstrucción de la vía respiratoria.
Bien.
Que después se puede repetir o no se repite nunca más en su vida. O después van a ser asmáticos.
Claro.
¿Me explico? O tuvo una bronquiolitis o un tipo de infección respiratoria y eso le dejó una secuela y le genera broncoespasmo a repetición. Pero hay una cosa que sí que tiene que dar en claro. El broncoespasmo a repetición no es casualidad. Digamos, cuando uno tiene broncoespasmo a repetición o broncoobstrucción a repetición, vamos a ser un poquito más menos específico, porque cuando yo digo broncoespasmo, estoy hablando de espasmo de la vía respiratoria.
Claro.
Y cuando digo broncoobstrucción, ahí meto un poquito más la inflamación, las secreciones respiratorias y los broncoespasmos en sí.
Claro.
No sé si soy
claro. Sí.
O las obstrucciones de otro tipo de la vía respiratoria que no son focalizadas, que son focalizadas. Porque la mayoría de los cuadros infecciosos, virales o de asma, la broncoobstrucción es generalizada.
Claro.
De todo el árbol bronquial, principalmente la parte más fina del árbol bronquial, que es donde hay músculo liso, que se llama, para poder...
Para que se contraiga.
Contraer,
digamos. Claro.
Si yo tengo infecciones secundarias, una bronquitis, probablemente tengo obstrucción de la vía respiratoria, pero más alta.
Claro.
Si bien es baja, porque está debajo, está dentro del tórax, o dentro de la vía respiratoria que está dentro del tórax, es un poco más baja que la que se produce, por ejemplo, en la bronquiolitis.
Claro, que es bien chiquitito.
Donde se producen en los bronquíolos respiratorios, en la parte final de la vía respiratoria. No sé si lo estoy complicando
demasiado.
Sí.
No.
De lo sencillo, lo complejo.
Está bien, digamos. Pero está bien porque, bueno, primero que es un síntoma, está bueno, porque como arrancamos diciendo, bueno, una mamá sale de una guardia diciendo, me dijeron que tiene broncoespasmo. Bien, tiene broncoespasmo como parte de los síntomas que capaz que los papás no saben diferenciarlo, digamos, ¿no? Por ahí escuchan algo,
no tiene
por ahí el
saber,
chico tiene tos, claro, y sale, bueno, con eso que bien aclaramos que no es un diagnóstico, sino un síntoma. Ahora, esto que te iba a preguntar, ¿cómo se puede manifestar? ¿Que pueden darse cuenta los papás o no? Y se da cuenta el médico. ¿Cómo se puede manifestar, aparte de ese típico chillido que se puede escuchar, tipo maullido o algo que sopla en el pecho?
Bueno, ahí también tenemos que ver con la edad. Los chicos mayores de 5 años, donde el diagnóstico de asma es más probable.
Sí.
¿Y por qué digo más probable? Porque el asma no es una enfermedad que se genera un diagnóstico por un análisis.
Claro.
El asma es una enfermedad de diagnóstico clínico, digamos, donde se acompañan síntomas, signos, respuesta a tratamiento, desencadenantes, alérgicos, virales, inespecíficos, frío, ejercicio, humo del cigarrillo, respuesta al tratamiento, espirometría, análisis de laboratorio, radiografías y antecedentes personales y familiares. Entonces,
Grande. Claro,
no es un diagnóstico que vos podés llegar, hola, ¿qué tal?
Sos asmático.
Te haces un laboratorio, claro. Sos asmático. Y el asma sabemos que es una enfermedad más crónica y que puede empezar a cualquier edad. Algunos chicos empiezan al nacer, otros a los 3 años, otros a los 3. Otros empiezan a los 3 y mejoran a los 6. Otros empiezan en la adolescencia, otros en las embarazadas. Muchas veces después de un embarazo no, digamos, si bien no es, yo ya me, se me caigo de lo pediátrico, sí, pero, sí, pero no es infrecuente, o también es frecuente en chicas adolescentes que han tenido broncoespasmo de chica, por ejemplo, y en la adolescencia, con el exceso de estrógeno y el exceso de tejido adiposo, que también produce estrógeno, da mayor predisposición a, uh-huh, a tener broncoespasmo secundario a asma.
Bien.
Por lo tanto, cuando hablamos de asma, hablamos de chicos generalmente más grandes, porque el diagnóstico lleva un tiempo y porque se van limpiando todas las otras patologías que son, que eso, digamos, como hasta los 3, 4 años se mezclan.
Claro.
Por lo tanto, si hablamos de chicos más grandes, síntomas característicos, más grandes, entre 4 y 12 años, vamos a ponerle como
sí,
límite.
Sí.
La tos con el ejercicio es una sintomatología, la tos con la risa, chicos que parecen difónicos o adultos que parecen difónicos, uh-huh, es más frecuente. Intolerancia al ejercicio, digamos, todos los chicos corren, pero él no puede correr todo lo que debería porque parecía que estuviera fuera de estado.
Uh-huh.
Cambios climáticos generan tos o generan silbidos en el pecho. ¿Cuándo digo silbido en el pecho? Es un tema, porque cuando el chico más grande es, menos sintomatología tiene. Esto me lo podrás decir vos más como un adulto. Básicamente un asmático adulto a veces llega con silencio respiratorio,
sí, sí, sí,
sin ruido.
Del todo.
Entonces, viste que nosotros tenemos chicos de 10 años que pesan 20 kilos y 10 años que pesan 35.
Sí, sí.
Y chicos de 12 que parecen de 15. Entonces, es complejo a veces definir la sintomatología. Pero, en líneas generales, la tos es una característica. No es una característica el dolor en el pecho, como los adultos, por ejemplo.
Ajá.
Los chicos más chicos, el dolor en el pecho no es una característica. Sí es una característica la tos, la intolerancia al ejercicio, la risa y la tos. A veces cuando son un poquito más grandes se retraen, dejan de hacer las cosas habituales, porque se adaptan. Y es un tema porque ahora los chicos corren menos que antes, están mucho,
claro,
más pegados al celular. Y a veces llegamos tarde.
Cuando claro, más, para el diagnóstico, claro, más complicado.
Cuanto más chicos son, cuando el chico más grande empieza a sentir como un ruido en el pecho él, como si tuviera secreciones respiratorias y a veces no las tiene o las tiene muy poquita. Y cuando los chicos son más chiquitos es más fácil sentir el aumento de la frecuencia respiratoria, como que les cuesta sacar el aire al chico, no les cuesta entrar, pero les cuesta sacar, como que el chico hace una... cuando saca el aire, la saca como más lardo que habitualmente.
Claro.
Se llama aspiración prolongada,
sí,
eso, ¿no?
Sí.
Y puede también tener sibilancias. En líneas generales, yo siempre digo, cuando vos llegás con tu hijo a la guardia y te tienen que poner oxígeno, salbutamol, la serie y el corticoide, llegaste tarde. Entonces, cuando vos tenés un asmático conocido, porque el tema es que hay que saber que tenés el diagnóstico, porque hay chicos que debutan y te sorprende la patología.
Claro.
Pero en líneas generales, si vos sabés que sos asmático o que tenés posibilidad de serlo porque haces broncoespasmo a repetición, la tos es el primer síntoma característico y al que uno debería llamarle la atención. Porque siempre decimos, la mayoría de los chicos que se internan por dificultad respiratoria están entre 12 y 72 horas antes con dificultad. Y a veces la dificultad empieza con una tos muy tonta. Y que uno espera, bueno, ya va a mejorar, ya es por catarro.
Claro, es por catarro.
Digamos, cuando uno sabe que tiene broncoespasmo a repetición, lo ideal sería tener un plan de tratamiento y no hacer diagnóstico de la tos, sino hacer el plan de tratamiento que uno tiene indicado y si no responde, hacer la consulta oportuna. Si ya vamos a chicos más chiquitos, ¿dónde se mezclan? Los que hacen broncoespasmo a repetición, los que tienen los famosos sibilantes felices, son chicos que ante un cuadro viral empiezan a hacer el silbido, pero vos lo ves y están saltando,
está
corriendo, divirtiéndose, pero están y con dificultad respiratoria, no se rían de onomatopeya.
Sí,
pero la niña con el es así. Y después nos metemos con el chico más chiquito, que debuta con bronquiolitis, que ese es otro el sintomatología.
Claro.
La bronquiolitis
hay como una mezcla ya de otros síntomas.
La bronquiolitis, como sabemos, es una enfermedad viral que tiene un periodo de comienzo, pródromo, que son de 2 o 3 días. Esos 2 o 3 días principales tiene aumento de las secreciones, puede tener febrícula, agua por la nariz, Y después se van instalando grados variables de dificultad respiratoria, que pueden ser muy leves, como en el 95% de los chicos, que la pasan tranquila, con un poquito de tos y nada más, o con secreción en la vía respiratoria, que duran 5 a 7 días, y después se curan solo, y pasó, y en ese periodo puede ser un poquito más de tos, le retrasa la forma de comer, porque como le duele a veces la garganta, está molesto, tienen secreción en las narices, pero muchas veces hacen un poquito de moco y no hacen más que tos o más que secreciones nasales. Y en líneas generales no hacen broncoespasmo o no hacen sibilancias. Los chicos que tienen un grado más variable de dificultad respiratoria ya empiezan a hacer o tos más seguida, o ahí sí empezamos a escuchar los silbidos, o las sibilancias, o la broncoobstrucción, que puede estar acompañada de silbidos o de secreciones.
Los chicos generalmente que tienen bronquiolitis, más o menos, ¿en qué tiempo ronda?
La bronquiolitis es una enfermedad definida a través del Sistema Nacional del CIE-10. Se define bronquiolitis en chicos menores de 2 años.
Bien.
Más de 2 años no es bronquiolitis. Se define bronquiolitis más de 2 años. Y están en discusiones académicas, internacionales, si es menor de 1 año. Directamente.
Ah, bien.
Sí, porque la mayoría de las infecciones virales se dan en chicos menores de 1 año.
Bien.
Donde implica mayor riesgo es en chicos menor de 6 meses,
claro.
Y mucho más menor de 3 meses. Y a eso tenés que sumarle todas las comorbilidades.
Ah, eso te iba a preguntar.
Comorbilidades, a ver si me explico.
Si es prematuro.
Comorbilidades es como un factor de riesgo.
Claro.
Porque nosotros lo entendemos.
Sí.
Es como un factor de riesgo, digamos, que tiene el chico. Un chico que tiene, por ejemplo, un chico tiene una malformación genética de la vía respiratoria, que puede ser la vía respiratoria superior, de la vía respiratoria inferior, vía respiratoria superior, desde la nariz, pasando por las coanas o por las fosas nasales, la parte de atrás que se llaman coanas, el cavum, que es donde están las glándulas, la laringe, la tráquea y lo que va por debajo. Entonces, cualquier chico que tenga algún problema genético o algún problema congénito es que es dentro del útero, genético es transmitido a través de la genética de los familiares, o que de la casualidad de la vida la genética te alteró los genes y te dio una malformación, que puede estar relacionado con alteraciones del tamaño de la vía respiratoria, de la forma de la vía respiratoria, del cruce de algunas arterias sobre la vía respiratoria, o debilidad de la vía respiratoria, donde cuando debería mantenerse abierta se cierra y cuando se debería estar cerrada se abre, entonces no funciona adecuadamente. Eso capaz que en un estado normal el chico anda bien, pero donde le sumas una infección viral como
claro.
La vía, que genera inflamación, desecreciones, aumento de la frecuencia respiratoria y, ¿cómo decirlo?, mayor movilidad de la vía respiratoria para un lado y para el otro, tiende a complicar las situaciones. Chicos que tienen síndrome de Down, por ejemplo, que ellos normalmente nacen con un macizo facial más chico, con una vía respiratoria más chica, con menor cantidad de unidades funcionales de la vía respiratoria que son los alvéolos. Entonces son chicos que tienen más complicaciones y tienen menos musculatura, entonces tienen una caja torácica más débil.
Claro.
Los chicos prematuros, porque ya el prematuro no se termina de desarrollar y el desarrollo que genera fuera del útero es lo más parecido que intenta hacer la medicina y la ciencia adentro del útero, pero en líneas generales nunca puede ser exactamente igual. Depende también de cada chico, pero en líneas generales la prematurez extrema puede jugar un rol importante, dependiendo qué edad tenga gestacional en esos
claro,
primeros 3 meses
claro.
de vida de invierno, que es cuando aparecen estas complicaciones. Los chicos con cardiopatía, esos chicos también tienen todos mayores posibilidades de complicaciones. Por eso esos chicos deben recibir un tratamiento especial con vacunación especial y con controles especiales adecuados para evitar las infecciones virales porque le conllevan mucho mayor riesgo. La bronquiolitis, como yo te dije, el 95% la pasa en la casa.
Claro.
Hay un 5% que se interna, un 4% que se interna. Algunos dicen 3, pero en línea general estamos entre un 3 y un 5% que se interna. De ese 5% o 3% que se interna, muchos de esos, algunos de estos, cuanto más chico sea, más complicaciones tiene mucho mayor posibilidad de pasar a terapia intensiva. los chicos que no tienen factor de riesgo tienen un bajo riesgo de pasar a terapia intensiva, menos de un 10% de pasar a terapia intensiva. Pero aquellos chicos que tienen una comorbilidad, es decir, un factor de riesgo, tienen un 50% de pasar a terapia intensiva. Y el pasaje a terapia intensiva conlleva un mayor riesgo de morbi y mortalidad, es decir, de complicaciones, claro, o fallecimiento. Si bien el fallecimiento por esta patología es bajo, los tienen más aquellos que tengan factores de riesgo. Y sin duda alguna aquellos que hayan hecho una consulta no oportuna, porque no es lo mismo agarrar un chiquito. Si bien la bronquiolitis tiene una evolución natural, como el COVID, digamos, hace años que conocemos la bronquiolitis y medianamente se sabe cómo tratarla. Se sabe cómo tratarla, entre comillas, porque va a depender del huésped, es decir, la persona que se enferma, y del virus. Perdón.
No, está bien, está bien. Ahora te vamos a dejar respirar.
Que vengo hablando.
Vamos a escuchar un poquito de música. Que se está haciendo broncoespasmo el doctor. Ya venimos.
Petit quartier, oubliez les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés. La tour pêche la joue aux yeux des passants, mais moi je vous emmène à Ménilmontant, venez prendre un petit verre, vous êtes mes invités. Dans le Paris des gens ordinaires, on est plus souvent sur boulevard Voltaire qu'aux Champs-Élysées. La tour d'argent fait de l'œil aux dignes chalands, mais y'a la goutte d'or où je dis non marrant, autour de la table de la simplicité. Au marché de Belleville, on entend chanter les accents mélangés. Au bus de Saint-Ouen, l'esprit de Django plane sur les bistrons. À Barbès, à Madame, je vais me ressourcer au milieu des parfums de fleur d'oranger. C'est à Paris, Montmartre, que vous m'avez connu. Vous allez découvrir les musiques de ma rue. Ce Paris, moi, j'aime planer loin des clichés, des cartes postales et des vacanciers. Les beaux quartiers vous sont familiers, mais là je vous emmène, vous découvrirez ces endroits oubliés qui me font tant vibrer. Je vais croquer ma femme en colimaçon comme à la maison. Marcher des enfants rouges m'emmène autour du monde. Au métro Robespierre, tous mes potes.
Bueno, y acá seguimos. Ahora sí lo dejamos respirar, le dimos un poquito de agua al doctor y acá vamos a seguir porque un tema súper interesante, súper importante y bueno, que obviamente es causal de muchas de las consultas que están ocurriendo en este momento con todas las infancias, ¿no? Porque es así, como él recién explicaba, desde los más chiquititos, recién nacidos, hasta nuestros adolescentes, también el causal inclusive que tiene que ver con lo hormonal en el caso, por ejemplo, de las mujeres. Estábamos hablando, bueno, vamos a cerrar bronquiolitis para que quede por ahí claro. Estabas recién diciendo todas las causales que pueden generar, el tema de la prematurez, todas las cuestiones congénitas, genéticas que pueden generar. Cuando nosotros hablamos de la bronquiolitis, ¿puede haber formas, digamos, de darnos cuenta o pautas de alarma que tendrían que tener los papás que están escuchando? ¿Cuándo tengo que ir a consultar? Porque vos dijiste, bueno, por ahí con niños más grandes uno dice, bueno, tienen tos, ¿no? Bueno, ya se le va a pasar. Y yo como mamá también lo digo. Uno lo va, bueno, encima siendo médica, bueno, ya va a pasar, vamos a esperar un ratito. Pero bueno, ¿cuándo me tengo que estar dando cuenta que ese nene, que mi hijo está respirando diferente o cuándo ir al médico?
Bueno, si hablamos de bronquiolitis, vamos a hablar de chicos menores de un año. Y como mayor factor de riesgo, un chico menor de 3 meses, ¿no? Entonces, yo siempre digo esto, trato de decir esto, no es la primera vez que lo digo, pero el papá no tiene por qué saber de patología, más si un papá primerizo o padres primerizos, donde se puede decir papá, padres primerizos, pero sí conoce a su hijo, porque está todos los días con él, sabe a la hora que se levanta, sabe a la hora que se duerme, sabe cada cuánto toma la teta, cuántas veces cambia de pañal. Hay una rutina, sabe cómo respira, sabe que por ahí hace respiraciones más rápidas y puede ir respiraciones más tranquilas, pero que el chico está rosado, tranquilo, cómodo, sonriente. Y ese es el bebé que conoce, digamos. Entonces, cuando aparece una patología, empieza a desconocer a su hijo, digamos. ¿Y cuáles son las principales causas que desconoce? El bebé se pone más irritable o más tendencia al sueño, come menos o come o no puede comer a pesar de que tiene hambre, se prende la teta y la larga, se prende la teta y la vomita, cosas que no pasaban habitualmente, digamos. A eso tiene que ir prestando atención. O bueno, que aparezca fiebre o febrícula es una cosa. Ese chico tiene menor de 3 meses y aparece fiebre, es un motivo de consulta urgente, digamos, porque los bebés, cuando más chicos son, ni hablar de menor de un mes, pero el chico menor de 3 meses quema etapas. Es decir, lo que en un chico más grande esperás 2 días de fiebre, a ver qué pasa, como dijiste vos, la tos ya va a pasar, en un bebé esas etapas no, de 2 días se transforman en 2 horas. Entonces, la consulta tiene que ser siempre mucho más oportuna. Entonces, siempre digo, cuando el bebé cambia de lo que es habitual, es preferible que hagan la consulta y que le digan, bueno, fuiste un exagerado, pero está bien, tiene 3 meses, es lógico. Cuando el bebé cambia de su habitual, ya cuando tenemos un bebé que tiene dificultad para respirar, que es aumento de la frecuencia respiratoria. Normalmente vos conoces a tu hijo y normalmente tiene una frecuencia respiratoria entre 30, 40, no llega más de 50 en líneas generales de frecuencia respiratoria habitualmente un bebé. Depende del tamaño que tenga, pero lo grandote que sea. Frecuencia respiratoria se mide en un minuto porque los chicos no tienen una respiración regular como el latido cardíaco. Claro. Tenés que meter un número porque el chico por ahí hace 5 respiraciones seguidas y después pausa 5 segundos, no más de 10, porque si no ya, o más de 15,
es otra pauta larga.
Que otra pauta larga. Cuando el chico deja de respirar 15 segundos, ya estamos hablando que posiblemente esté haciendo una apnea. Y eso es un factor de riesgo también para aumentar la dificultad respiratoria. La bronquiolitis tiene una característica que cuando más chico es el bebé, pierde los mecanismos de defensa. Un chico grande tose. Se le cruza un moco y tose.
Claro.
Al bebé se le cruza un moco y deja respirar.
Mira.
Y se pone pálido, se pone morado o se baja el tono. Y parece que se desmayara. Y capaz que dura 5 segundos. Y después el chico llora y está perfecto. Y está. Un chico chiquito que hizo eso tiene que hacer la consulta o inmediata, si no lo pudiste reanimar en un momento, o después de hacerlo tiene que hacer la consulta para asegurar que todo está bien. A propósito de esto, como cosa importante, cuando dije de que el bebé pierde los mecanismos de defensa, el cigarrillo es el principal polutante ambiental intradomiciliario que le quita el mecanismo de defensa del bebé.
No, mira.
El cigarrillo genera paros respiratorios, de alguna manera. Es decir, el cigarrillo, a un chico más grande, genera tos.
Sí.
Probablemente. Como
sí.
Tos. Y el bebé hace que muchas veces deje de respirar. Entonces, siempre estamos como jodiendo con eso, de que la polución intradomiciliaria del cigarrillo no puede estar. Esté o no esté el bebé.
¿Es solamente el cigarrillo o, por ejemplo, en el caso que uno prenda brasas, un brasero?
Bueno, el principal polutante ambiental es el humo del cigarrillo. ¿Por qué? Porque tiene...
Por todo lo que tiene.
Porque tiene humo de primera mano, humo de segunda mano, humo de tercera mano y humo de cuarta mano. ¿Me meto con eso?
Vale.
Cortito. Humo de primera mano, el que ya conocemos todos, el que fuma. Humo de segunda mano es el fumador pasivo, digamos, el que te respirás cuando volvés a reinhalar lo que fumaste y el que está al lado tuyo fumando. humo de tercera mano es el humo que queda depositado del lugar que vos fumaste. Mm. Es decir, el que fuma no lo siente, pero el que no fumó, el humo que queda en la ropa, el humo que queda en el suelo, el que queda en la silla, en las cortinas, en las alfombras, ese humo puede llegar a quedar hasta un año depositado. Ah. Que el humo es una partícula, es como tierra, pero claro, más finito. Más fino. No lo vemos.
Que entra queda, por la vía aérea.
Pero queda depositado. ¿Y dónde andan los chicos? A esta altura.
Claro.
Entonces, es el humo principal de él. Entonces, el que fuma, no, digamos, no lo vea, me encantaría que dejen de fumar por el bien de ellos y de todos nosotros, pero si no pueden dejar de fumar, que no fumen dentro de la casa y dentro del auto.
Y lavarse las manos, obviamente.
Sí, está bien. Uno trata de decir, traten de, si van a fumar afuera, que deberían fumar afuera, traten de fumar a contraviento, cosa que el viento no se te debería
decir. Claro, encima de la ropa. Claro.
Y sí, después lavarse las manos. Pero bueno, a ver, tampoco podemos ser demasiado exagerados porque ya sabemos que no es muy fácil. Pero fumar dentro de la casa, esté o no esté el chico, y fumar dentro del auto, esté o no esté el chico. Porque queda dentro de los filtros del auto, claro, imposible. Claro. Y eso se vuelve a reinhalar. Y el humo de cuarta mano es el humo de las colillas de cigarrillo. Que vos ponés la colilla de cigarrillo acá, tapás, y eso genera olor. ¿Y el olor qué es? Es una partícula que llega a la vía respiratoria. No es por magia, llega porque es un irritante que llega a la vía respiratoria. A ver, yo siempre digo a los adultos, cuando están engripados, a veces les cuesta más fumar, porque les genera más tos. Bueno, eso es lo que le genera a un chico sin estar resfriado.
De alguna manera.
Eso es importante. Sí. ¿A dónde me quedé?
Estábamos hablando del bebé.
Bueno, el bebé más chico, digamos. Uh-huh. Cuando aumenta la dificultad para respirar, que es frecuencia respiratoria más allá de las habituales, que deberían ser mayor de 45 o 50 latidos por respiraciones por minuto, es un motivo de consulta, tal vez un poco tardío, pero un motivo de consulta. Cuando uno ve que hace fuerza con el abdomen para respirar, o respira al revés que como respira habitualmente, porque habitualmente respira sacando la panza,
y acá
hunde la panza, o hunde las costillas, o hunde demasiado eleva demasiado la panza y baja demasiado las costillas, el tórax, porque es blando el de los chicos,
sí, sí.
O tiene ya a nivel del cuello, ese tipo de músculos que se ven que antes no se veían
tiraje,
habitualmente, tiraje,
que está
el famoso tiraje. Uh-huh. Y cuanto más chico es, probablemente más expresado sea el tiraje. Pero en línea general, hasta el año el tiraje se observa. Y ahí juegan un poco un rol las sibilancias, las secreciones, pero la consulta oportuna siempre es más exagerada que la dificultad para respirar. Uno debería llevar al chico sin dificultad para respirar. Y cuando el chico es muy chiquito, menos de 3 meses, la dificultad para respirar a veces nunca llega.
Ah,
y cuando llegó ya...
Ya estamos medio ahí.
Y te dificulta el recuperar al chico. Porque las bronquiolitis son inflamaciones de las vías respiratorias. Y hay toda una gran discusión sobre bronquiolitis y la ciencia y el aprendizaje de la bronquiolitis. Porque antes la bronquiolitis se trataba de una manera, después se trataba totalmente de la otra, y después, entonces, dentro del grupo de pacientes chiquitos que tienen bronquiolitis, como cuadro viral, algunos van a ser asmáticos también.
Claro.
Entonces, no van a responder de la misma manera. Entonces, la ciencia va aprendiendo cada vez más que no todos los chicos se pueden tratar diferentes y que a pesar de que los tratemos diferentes, a veces tampoco todos evolucionan de la misma manera. Por lo tanto, no se puede tratar a todos de la misma manera. Y muchas veces hay
Por eso la importancia de la consulta. Porque muchas veces, ponele tal cosa que mi hijo le hizo bien. Bueno,
y cuanto más chico es, mucho mayor el riesgo, digamos.
Claro.
Siempre dice. Yo siempre... apoyamos a no automedicar y tratar de no hacer diagnóstico, mucho menos cuando los chicos son más chicos.
Claro.
Siempre hablamos de los tés, de tomar té a los bebés o de poner cosas sobre el cuerpo a los bebés. Primero que hay un montón de cosas que no están probadas, digamos, viste como el tema de la vacuna COVID que tanto rundió y donde teóricamente se estudió mucho y demás. Hay un montón de cosas que están se usan de hace millones de montón de años de nuestros bisabuelos, digamos, y que antes eran palabra santa y después el tiempo vio mostrando que gracias a eso había algunas complicaciones, pero no en todos los pacientes tampoco. Entonces, yo puedo poner, no sé, eucalipto en el ambiente, por decir una cosa muy frecuente, o esos ungüentos que se ponen, no voy a decir marca, ungüentos que se ponen en el pecho, y hay chicos que le hacen fantástico. ¿Por qué? Porque, digamos, porque está probablemente científico que son constrictores. Digamos, está probado porque son constrictores, digamos, y algunos chicos le hace bien, pero a algunos chicos le hace mal, y francamente mal. Entonces, de esos chicos tan chiquitos, ¿a cuál va a ser que le va a hacer bien y que le va a hacer mal? Capaz que a alguno le hace bien, pero cuando le hace mal, es muy mal. Entonces, se prefiere no hacerlo.
Sí, preferible hacer la consulta médica. Como este dice, caso, ante la duda, consulte a su médico.
En este caso.
Estamos hablando de niños pequeños de una patología que puede transformarse en grave.
Exactamente. Y como virus hay muchos, no todos tampoco se expresan de la misma manera.
Claro.
Y cuando hablamos un poco del cigarrillo, hablamos de prevención, para ir cerrando este tema,
sí,
si te parece.
Ahora eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando los abuelos, los familiares quieren ir a están, no se sienten tan bien y quieren ir a visitar a esos niños a la casa?
Aprendimos mucho de COVID, digamos. El aislamiento de COVID nos evitaba enfermarnos, en líneas generales. Entonces, ¿tenemos que no ir a la casa del bebé? Tal vez no, pero lo que hay que respetar es al bebé. El bebé, como ha habido en las propagandas de COVID, le llega el virus, porque el bebé no se mueve, está en una cuna.
Exacto.
Digamos,
exacto.
No camina, no anda.
Llegamos nosotros.
Llegamos nosotros con los virus. Entonces, el bebé cuando nace, le queremos besar, lo queremos abrazar, y es una gripe para nosotros, una bronquiolitis para el bebé.
Claro.
Entonces, yo siempre digo que las mamás traten de ser egoístas, y que se peleen con todas las abuelas y todas esas cosas, y que el bebé esté en contacto con la madre, digamos, que es que le da la lactancia, que con la lactancia le das la defensa, y si la mamá se enferma, hace defensas ella y se la pasa al bebé.
Claro, son anticuerpos y se transmiten a través
entonces,
de la leche.
Yo siempre digo, los bebés traten de dejarlo dormir y descansar cuando le toca dormir y descansar, y cuando está tomando la teta, mírenlo desde un metro mientras está tomando la teta. Y si están realmente sanos y están seguros que están sanos, lo podrán tener, siempre traten de tenerlo con la cabecita mirando para el otro lado, cosa de que no le lleguen las vías respiratorias,
las secreciones
nuestras, con el lavado de manos previo, y obvio no habiendo fumado y toda esa serie de cosas. Tampoco vamos a aislar.
No, pero sí, lavado de manos, pero
es
esencial.
Fundamental.
Sí.
Y cuando hablamos, en ese sentido que es lo más común, digamos, y después cuando hablamos de prevención de bronquiolitis tenemos que hablar desde el embarazo, en realidad. Porque está probado que el chico que nace con una vía respiratoria más pequeña tiene más riesgo. Entonces, la mamá que fuma contrae las venas del útero cada vez que pega una pitada. Y eso es menor oxígeno y flujo sanguíneo al bebé que está creciendo. Y eso afecta directamente sobre el tamaño de la vía respiratoria. Entonces, no debería fumar nada durante el embarazo, ni pasivamente ni activamente. Por eso siempre digo, donde hay una embarazada en la casa, no fumen dentro de la casa,
claro,
ni dentro del auto. Entonces la embarazada, si ella decide no fumar, que la
respetar el resto.
Respetar
también.
El resto tiene que respetar. Sí. Hacer los controles de embarazo, fundamental, porque el crecimiento adecuado dentro del útero del bebé hace de un crecimiento adecuado del pulmón. Las vacunas están para el embarazo, que previenen la coqueluche y previenen la gripe, y eso le da defensas a la madre para que el bebé no agarre una coqueluche, porque no tiene defensa, aunque tenga la vacuna, porque la vacuna no hace defensa hasta un tiempo, porque no se pone hasta el año.
Claro.
Y una vez que, y antes de que la mamá tenga el bebé, tener conciencia de la lactancia materna. La lactancia materna, los animales, la lactancia es algo bastante instintivo. En el ser humano, hasta donde yo estudié, puede ser que le erre porque hace un tiempo que no leo lactancia materna, y ahora, a propósito de eso, hay una jornada de lactancia materna del primero, creo. No es algo instintivo, aunque haya estudios que hablan de la reptación y demás. Entonces, no es que la mamá naturalmente va a amamantar, es una decisión amamantar. Y es una decisión a veces dolorosa, a veces difícil, y a veces complicada, para que la mamá tiene que estar preparada con sus pechos, con el pezón, antes de parir, porque una vez que parió, después todo duele, todo es mucho más complicado, te duele...
Si ya tenés el bebé que ponerlo.
Entonces, preparar el pezón antes, preparar la lactancia, aprender de eso, y después empezar con la lactancia materna, que a veces no es automático, a veces lleva un mes aprender a enseñar al bebé a tomar, pero la mamá que está decidida a dar lactancia materna, aunque sea a veces con complemento, termina con lactancia exclusiva hasta los 6 meses, en la medida de lo posible.
Y todas las ventajas que le trae a todo lo que hablamos hoy.
Y todas las ventajas que no me voy a poner en lactancia materna, ¿no? Pero ya sabemos que un montón de cosas. Y para eso tendrás a alguien que te pueda dar mucho de charla de eso. Una vez que el bebé nace, los controles de salud, con las vacunaciones adecuadas, y después, como siempre, lavado de mano, evitar la polución ambiental, y si tengo inevitablemente que calentarme con combustión interna, es decir, que se consume el oxígeno dentro del ambiente, porque tengo una hornalla, porque tengo un brasero, porque tengo un calefactor sin tiro balanceado, siempre dejar una rendija abierta de cada lado, cosa que haya corriente
para
de
que
aire,
un poco de corriente,
para que no se pierda el oxígeno, que eso mantiene una humedad relativa, porque como charlábamos el otro día, el frío, demasiado calor o demasiada humedad genera trastorno en la vía respiratoria.
Bien.
Por eso las infecciones virales las tenemos principalmente en invierno.
Bien. Bueno, la verdad, doctor Polimandi, empezamos con broncoespasmo y terminamos en lactancia materna. ¿Cómo? ¿Qué capacidad para ir hilando todo? Y qué bueno, nos están mandando y nos están felicitando, que cuántos datos importantes hemos dado en todo esto. Porque, bueno, obviamente también sabemos que es la época, ¿no? La importancia que tiene hablar de esto. Hablaste de la prevención y como para poder cerrar, bueno, hablamos de la importancia de la vacunación, ¿no? Que muchas veces también hemos visto en la época del COVID también que muchos han discutido y la importancia que tiene para todo lo que es desde las infancias, la prevención de enfermedades. En el caso de que un niño, bueno, haga todos estos episodios, tenga bronquiolitis, después veamos que tenga broncoespasmo como síntoma y sea asmático, los controles, el paciente va a ir a un pediatra, un médico de cabecera. ¿Cuándo consultar a un neumonólogo?
Bueno, en líneas generales se habla de que los pacientes asmáticos leves, si hablamos de asmáticos puntualmente, sí, porque volvemos a esa caja tan complicada que es hasta los 3 años,
sí,
es más difícil a veces tener un diagnóstico. En líneas generales, el pediatra ya sabe que el paciente asmático leve es de manejo de resorte absolutamente pediátrico, con algún control eventualmente espirométrico para el diagnóstico o para el seguimiento, pero en líneas generales el 80% de los pacientes son leves y los maneja casi siempre el pediatra. Cuando consultar, lo sabe bien el pediatra, cuando se sale de lo habitual, digamos. Es un chico que normalmente vos vas con la medicación cada vez en menos y cada vez mejorando con el tiempo, y con el diagnóstico está claro y la respuesta está clara. Digamos, ese paciente es un paciente que a la corta o a la larga va a ir hacia mejor y probablemente no requiera ningún tipo de consulta ni con el alergista, ni con el neumonólogo, ni con otra cosa, más que con el manejo con el pediátrico. Pero el paciente que se sale habitual, o el paciente que se interna, el paciente que tiene una asma moderada o una asma severa, o aquel que está rodando entre leve y moderada y severa, que va y viene, digamos, y que no queda un diagnóstico claro, o el chico que no responde a lo que habitualmente tiene que responder. Si el paciente con un diagnóstico claro responde claro. Cuando no responde con un diagnóstico claro, ya pasa a otra instancia de estudio, que lo puede hacer el pediatra conjuntamente con el neumonólogo, con el alergista.
Sí, sí, generalmente ustedes siempre están en contacto.
Se trabaja conjuntamente en líneas generales en ese sentido.
Bien. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, porque creo que fue más que basta la información. Espero que haya quedado súper claro. Al que se perdió una partecita, dice, ah, bueno, va a quedar colgado el programa como siempre para poderlo repetir. La verdad, Adrián, te agradecemos muchísimo toda la información y que hayas estado acá con nosotros una hora casi hablando de broncoespasmo, bronquiolitis y todo lo anexo, que la verdad que fue maravilloso, porque bueno, creo que es importante hablar de la importancia que tiene el no fumar, la prevención, como hablaste vos recién, desde la embarazada, porque siempre nos situamos cuando hablamos de broncoespasmo, bronquiolitis, en los niños y todo lo que se puede venir haciendo antes, y también para evitar en la medida que lo que se pueda la prematurez, ¿no? Algo tan, tan importante. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber estado acá.
Yo totalmente agradecido.
Bueno, a vos. Bueno, ustedes no se vayan, ya venimos, escuchamos un poquito de música y ya nos vamos yendo.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.
Bueno, y acá sí vamos a ir terminando. Le agradecemos a la doctora Ana Bertone, que también nos manda que excelente el programa y el tema. Nadia Villegas, que también le manda un saludo grande al doctor. Bueno, y les quería comentar que el Consejo Municipal para Personas con Discapacidad de General Hacha invita a una charla abierta sobre deporte y discapacidad que se va a realizar el día sábado 29 de julio a las 10 horas en el Zoom de la Escuela número 11 de General Hacha. Va a estar a cargo de la disertación el kinesiólogo, el licenciado Gustavo Eider, que también lo tuvimos acá en el programa, perteneciente al equipo de profesionales de rehabilitación del Hospital Lucio Molas. Se va a hacer una jornada de sensibilización respecto al deporte y la discapacidad en el marco de una reflexión colectiva sobre situaciones cotidianas propia de las organizaciones deportivas, acceso, participación y desafíos de incorporar normas y hábitos que contribuyan a superar las desigualdades y favorecer el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Así que bueno, están todos y todas invitados, 29 de julio, 10 de la mañana, en el Zoom de la Escuela número 11 de General Hacha, con una charla que va a estar a cargo del kinesiólogo Gustavo Eider. Bueno, y se nos terminó el programa. La verdad que súper interesante. Cuídense mucho, un poquito menos de 10 grados en Santa Rosa, fresquito, se viene a estos días todavía con un poco más de frío, así que a cuidarse mucho, y ya saben todas las pautas de alarma de las cuales estuvimos hablando hoy, a cuidar a nuestras infancias y a cuidarnos nosotros también, porque, como ya dijo el doctor, si estamos enfermos, mejor dejar la visita para otro día. Y el barbijo no se fue del todo, así que el que lo quiere usar, bienvenido sea, el lavado de manos siempre, para enfermedades respiratorias y para todo el resto de las enfermedades. Bueno, les mando un beso grande. Nos vamos a reencontrar próximo martes a las 19 horas en Construyendo Redes, por acá, por Nacional Santa Rosa. Que anden muy bien.
Quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.